51 años sirviendo al Señor en una misma iglesia, ¿verdad? Hoy día parece que la moda es tener una larga lista de he trabajado en tantas compañías y tener un buen currículum. O sea, he tenido una larga experiencia trabajando en diferentes compañías. La gente asume que haber asistido y participado en diferentes iglesias es más o menos lo mismo. Se necesita fidelidad también a la iglesia donde Dios nos llama para que nosotros podamos cumplir con la asignación divina para extender el reino de Dios. Y el tema que quiero compartir con ustedes hoy se llama La fidelidad es integral. Quiero pedirle que por favor abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 7. Y allí vamos a estar meditando acerca de la importancia de la fidelidad. El autor de Apocalipsis, el capítulo 2, verso 10, escribió: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y la razón por la que el autor expresa la necesidad de ser fiel es que vendrían momentos de dificultad. E incluso si usted mira la parte A del versículo, dice que muchas de nosotros seremos echados en las cárceles por causa del Evangelio. Muchos de nosotros vamos a enfrentar dificultades de todo tipo. Y como decíamos la semana pasada, es momento de definiciones. Es momento en que hoy día ya tú requieres actuar diferente a tu naturaleza para poder tener los beneficios del sistema. Y nosotros tenemos que definirnos como cristianos. Y este texto de la Biblia nos inspira, nos da confianza, pero también nos muestra un camino de esfuerzo. Como dijo la hermana, no es tan sencillo servir al Señor, es un desafío. De hecho, la palabra de Dios dice: el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes son capaces de arrebatarlo. No es algo que es para todo el mundo. Yo recuerdo que cuando era joven me encantaba, mucho más que ahora, era mucho más activo en la predicación personal del Evangelio. Y le hablé a un hombre que era boxeador. Y aquel hombre era bien rudo, bien tosco. Y el hombre me dijo: tú sabes, pero tú crees que eso será para mí, porque yo soy negro y he escuchado que el Evangelio es para los blancos. Digo: mijo, yo soy negro también. No tanto, pero entré, le hablo. Y el hombre va conmigo a la iglesia, wow, y se quedó fascinado. Y de momento agarró una furia que me pasó adelante en su compromiso de fe, era más cristiano que yo. Y pasaron como 6 o 7 meses y dejé de verlo. Y cuando me lo topo de nuevo, le digo, él siempre veía y saludaba a uno y le decía así. Yo cambiaba la voz y la ponía gruesa y decía: Dios te bendiga, varón. Y cuando lo veo, digo: varón, ¿cómo está? ¿Cómo está su fe? Dice: se me fueron las piernas. No es fácil. Es muy fácil subirse al ring, pero ser cristiano yo pensaba que era más o menos parecido. Es mucho más difícil, hay que tener piernas para estar en ese camino. En verdad, la vida cristiana es de valiente. La gente cree que sea. Los valientes somos nosotros, que nos enfrentamos a los leones y nos comemos el azúcar cruda. No, 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 no. Valiente es aquel que tiene la capacidad de no amar al mundo y las cosas que están en el mundo y enfocarse en las cosas de Dios, en las cosas que tienen trascendencia. Y déjenme decirles, es común en nuestra forma de ser. Yo le voy a hacer una pregunta. Cuando sale por una persona tribal, de la tribu, un indígena de África o de nuestros países, a cazar por la mañana, ¿en qué está pensando? En saciar la necesidad inmediata de ese día, ¿o no? Cuando él se levanta, él está pensando en resolver el problema de ahora. Cuando van al chamán, van a resolver el problema de ahora. Cuando van a donde está el curandero, van para que me cure ahora. Pero no están pensando en la cosa que tiene una trascendencia eterna. Pensar en lo eterno es de sabios. Pensar en lo eterno es un privilegio, pero representa un tremendo desafío. Fidelidad es una palabra bien conocida por la mayoría, pero es una palabra poco usada y mucho menos aplicada. Dicho sea de paso, para muchas personas sería una bendición y le daría mucha alegría si esa palabra se borrara del diccionario. Algunos dicen que la fidelidad es un tabú de los cristianos que limita la libertad de los individuos. Algunos dicen que los priva de satisfacer sus deseos. Pero acuérdense que la vida no solamente es de deseos. La vida se compone de deseos y necesidades, pero las necesidades están primero que los deseos. Entonces dice, bueno, si la fidelidad no existiera, yo no tendría la responsabilidad de serle fiel a mi esposa o a mi esposo. Para muchos, la fidelidad es un problema. Por tanto, la desprecian. Y es una palabra que ha ido cayendo en desuso en la sociedad donde estamos viviendo ahorita. La gente no es fiel a nada. Déjenme decirle, como decía la hermana Juanita ahorita, y David sabe que es así. Había gente que eran fiel hasta el banco de la iglesia. Llegaban y por 40 años se sentaban en ese mismo banco. Hoy día los jóvenes no son fieles a las instituciones, ni a las cosas, ni al teléfono. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que está constantemente cambiando. El hermano Alfredo cuando llegó acá tenía un telefonito de tapita y él era muy fiel a ese telefonito. Pero la fidelidad a ese telefonito le duró poquitito. Ya tiene uno que parece un televisorcito. Y después, y tampoco le va a ser fiel a ese, porque cuando sale el otro, dice, ah, pero te tiene que actualizar, qué sé yo qué. Y empieza a Irma, Nirma, y le dice, Nirma, ¿qué tú crees si cambiamos? Y dice Nirma, mejor una tablet, porque ya casi no veo. Y buscamos una excusa, pero en realidad vamos cambiando. Y fíjate que los papás le dicen al muchacho, en el tiempo de los 70, la gente era, los hippies se rebelaban. ¿Se acuerdan? La rebeldía de los hijos, se dejaban el pelo largo y protestaban. Los muchachos ahora no hacen nada de eso. Y dicen, ahorita se le olvida. Porque ellos entran por la mañana y sacan una foto aquí. Cuando la van a bajar, le dicen, no la puede bajar porque tiene que bajar un nuevo programa porque ya ese es incompatible con ese tipo de foto. No lo puede enviar porque está muy antiguo. El computador ese no lo puede enchufar a ese proyector porque es antiguazo. Y entonces ellos van viendo ese cambio continuo. Y así mismo ocurre con el compromiso. La gente no es fiel. La gente dice, ¿para qué voy a ser fiel al esposo si mañana lo voy a cambiar? Es cuestión de tiempo. Y viceversa. Eso es una triste realidad en nuestro mundo. Sin embargo, hermano, la Biblia, una de las más altas exigencias a la que se ve sometido un cristiano es ser fiel a Dios en todo. Y no solamente ser fiel a Dios, debe ser fiel a Dios, a los suyos y ser fiel a sí mismo. Porque hay personas que se son infieles a sí mismos. Hay personas que no viven de acuerdo a sus valores y caen en infidelidad hacia ellos mismos. Usted debe ser usted mismo. Usted debe ser fiel a sus valores, a sus principios, a su familia, por encima de todas las cosas. Si queremos gozar del favor de Dios, si queremos gozar de la bendición del Señor, debemos ser fiel a Dios. En uno de los aspectos en que menos la gente quiere ser fiel, es este que menciona Pedro aquí. Por eso le pedí que abrieran la Biblia, porque dice, ahí va a tocar un tema que casi nadie le agrada mucho. Asimismo, vosotras mujeres, estoy leyendo Pedro capítulo 3, primera de Pedro 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. No queremos ser fieles en este aspecto, pero la Biblia nos está exhortando a ser fiel en este aspecto de la existencia humana. El mismo Dios que instituyó el matrimonio también exige o establece que debemos ser fiel a nuestra pareja. Debemos ser fiel a nuestro cónyuge. Yo no sé si es que para restarle importancia o para tratar de desviar la atención, pero muchos agarran este pasaje por la rama diciendo que la mujer no debe vestirse elegante, que deben estar envueltas en un trapo negro, que debe solamente el esposo ver su belleza, y hacen de ese pasaje una serie de inventos que bíblicamente Nosotros no notamos ahí que Pedro esté diciendo tal cosa. Lo que Pedro está corrigiendo aquí es que algunas mujeres están demasiado ocupadas con su apariencia externa que terminan descuidando sus responsabilidades. El propósito que Dios le ha asignado a usted como mujer, usted no lo puede descuidar por causa de solamente enfocarse en la apariencia externa. Con tal que me vea bonita, está todo bien. Hay que verse bonita por dentro y por fuera. Eso es lo que está diciendo él. No te está diciendo, vete bonita por dentro y fea por fuera. No lo dice el pasaje. Pero si te dice que es bonita por fuera y está fea por dentro, yo recuerdo que había un aborigen que decía, se saben vestir muy bien las mujeres y los hombres, pero por fuera nada más. Y eso es triste. Y ocurre en el mundo de hoy. La mujer debe aprender a manejar su hogar con sensatez, sabiduría, orden espiritual. No debe descuidar su relación de pareja. La mujer debe ocuparse de esas responsabilidades familiares y no debe dejarla de lado por estar muy ocupado en el que dirán ni en las apariencias externas. Pedro, aquí en este pasaje, miren más adelante, si ustedes se dan cuenta, el verso 5 dice, así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres de Dios que esperaban estando sujetas a sus maridos. Y el verso 6 más adelante sigue diciendo, como también Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de ella habéis venido vosotras a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Pedro aquí está destacando las virtudes de Sara, la esposa de Abraham. Y algunos dicen, ¿por qué tengo que decirle señor a mi marido? Como una vez que nos topamos, yo a Mirky y una señora que cada vez que el hombre la había enseñado, le se trajo una señora de allá de un país de Latinoamérica y le enseñó que le dijera, sí, mi señor. Cada vez que le hablaba, ella decía, sí, mi señor. Y yo le digo a ella, Mirky, pero ¿y esa vaina? ¿Cómo que sí, mi señor, si ella tiene un solo señor? Y entonces el hombre había interpretado este pasaje de una manera errónea y había convertido a aquella mujer en un muñecón de carnaval. Era, sí, mi señor, y sí, mi señor. Y yo digo, no tiene que llegar a ese extremo. Todos los extremos son malos. Estaba hablando de respetar. Estaba hablando de reconocer que ella también tiene ciertas responsabilidades con la cual no debe ser negligente. Y debe ser fiel a Dios en cumplir con su rol de esposa. Porque imagínate tú, hermano, que tu mujer no sea una ayuda idónea, ¿en qué se convierte entonces? En un estorbo idóneo. Pero no se trata de que tiene que convertirse en una criada ni en un muñeco, no, es un ser humano, porque Dios creó la raza humana, hombre y mujer, y dio responsabilidades y funciones diferentes. Como yo le he puesto varias veces la ilustración, se vería ridículo que Noé llegue llorando acá y diga, ¿sabes que el Señor no permitió que yo pudiera amamantar a Noelito, siendo que yo soy el varón de esa casa? Es un papelazo, todos ustedes se van a reír de él. Pero a veces, muchas veces, las mujeres se ríen, lloran porque tampoco pudieron cumplir una función que Dios le asignó a su esposo. Y aquí Pedro no está entrando en conflicto ni creando ningún tipo de desastre. Simplemente está diciendo, no se preocupen solamente por lo externo, sino también por lo que es su responsabilidad como mujer. Destacando este ejemplo, Sara, la esposa de Abraham, dice que se ataviaba de una manera gloriosa. Y fíjense que si usted lee la Biblia, dice, ¿y quién era la tal Sara esa? Ah, una mujer sumisa. Yo me imagino la tremenda mongolicona que tendría el marido, eso, un machista, eso, que la trataba como un trapo. Y ella, sí, mi señor, sí, mi señor. No, dice que es así la Biblia. La Biblia dice que Sara era hermosa. Vaya conmigo allí a Génesis. Vaya un momentico allí para que encuentre eso con sus ojos. Génesis 12:14. Dice que Sara era de hermoso parecer. Era tan hermosa que una vez el marido de ella iba a viajar. Y le dijo, si acaso te preguntan, di que tú eres mi hermana. Porque si dicen que tú eres mi mujer, es capaz que hasta me maten por quedarse contigo. Pero lo que pasa, hermano, que nosotros tenemos que mirar la integralidad de la vida cristiana. ¿Qué dice? ¿Era fea ahí? Era hermosa. Hermosa con H. Dice como era, ese prendió y dice, era como la mía, como mi gringa. Era hermosa. ¿Eh? Hermosa. Sin embargo, dice que era una mujer que cumplía los estándares de responsabilidad que la Biblia establece. Ese es el modelo que da para la mujer. Ahora, hermano, ahí aplica, hay un principio de Jesucristo en el Nuevo Testamento, en Mateo 23:23, Jesús le dice a los fariseos, hay de vosotros, escribas y fariseos, que diezman acá y hacen esto y se descuidan de aquello. Y él le dice al final del versículo, esto le era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. De la misma manera que la mujer debe estar hermosa por fuera, tiene que estar hermosa por dentro. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Si no están de acuerdo, no hay problema, porque eso está escrito ahí, yo no fui el que lo escribí. Dios dice que debe ser así, y usó a Pedro para recordarnos la importancia de que nosotros tengamos fidelidad a eso. Porque hablamos de fidelidad conyugal y decimos, bueno, eso a mí no me cae. Yo nunca le he sido infiel a César. Yo nunca le he sido infiel a Leo. Pero mira, ahí dice que eso es una forma de infidelidad, cuando no cumples con la responsabilidad que Dios te ha dado. No estás siendo fiel a esa responsabilidad. Porque nosotros rápidamente lo trasladamos al plano sexual y decimos, yo puedo hacer desastre con tal de que no esté con otro que no sea mi pareja. Hay que tener un balance en esto. La vida cristiana es una vida de equilibrio. Pero déjeme decir, hermano, la fidelidad conyugal también atañe a los hombres. El hermano se sonríe y dice, ¿por qué no deja eso para la reunión de nosotros? Pero es que aquí Pedro lo tocó también, hermano. Él dice también que el esposo debe ser fiel a la esposa. Y no se trata de dejar a la esposa por otra. Suele ser común, hermanos, que algunos hombres tengan palabras de elogio y hasta ramos de flores para algunas mujeres, pero no para la suya. ¿No se han dado cuenta que eso suele ocurrir? Y a veces nosotros podemos caer en eso también. ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué lindo! ¡Cómo me gusta tu pelo! ¡Ay! Llega la compañera de trabajo y dicen, ¿qué? ¡I like your look! Y entonces viene la esposa y se arregla y va para allá y dice, ¡ay, Gaby, yo quiero impresionarlo! Que cuando él llegue a la casa quede deslumbrado. Y el tipo llega y le dice, ¡pagate el bill de la corriente! Y ella, ¿qué movió esto de acá? Y la mujer, ¿qué pasando? Y al final, ¿tú no te has dado cuenta de algo? ¿De qué? ¿Volviste a cerrar la puerta a ella? Se le parece un caballo, pero casi, no hay mucha diferencia. Sí tenemos esos comportamientos, es una forma de infidelidad. ¿No caemos en eso? Yo pienso que muchas veces sí. Porque no sentimos que es responsabilidad total, es hasta ahí, ahí el papel está firmado. ¿Cuál es el problema? ¿Para dónde va a ir que más valga? ¿Dónde se va a encontrar uno más bonito que yo? Mira, Alfredo, cómo se pasa la mano. Soy el hombre. ¿Qué pasa, hermano? Es muy grande eso. Pero no solamente eso, de ramo de flores, cuerpo perfumado. Tuve que ir por la mañana y se tiene que afeitar. A mí una mujer, mi esposa me llamó la atención. Y dice, ¿te va a afeitar ahora que te va? Entonces, la barbona y la mujer, salude. ¿Qué? Y entonces por la mañana, cuando voy para el trabajo, el cuerpito tiene que ir perfumado porque es que trabajo con el público. Me tienen que oler bien. ¿Y yo qué tengo que hacer? Ponerme, comprarme una máscara. ¿Pero pasa eso? Ustedes se ríen y dicen, pastor, se le va la mano, como que exceso, todo es un exceso. Pero lo estoy extrapolando, lo estoy exacerbando para que reflexionemos en que caemos en esa cosa. Cuerpo perfumado para otra mujer y no para la suya. No te estoy mirando, Max, porque Max me mira y dice, ¿por qué me mira a mí? Y a algunos les gusta sonreírle, admirarla y a veces hasta soportarle grosería. Ella tiene un carácter, hasta me gusta escucharla, lo disparate que me dice, pero a la mujer no le aguanta una. A la esposa la trata súper duro. No le deja pasar uno, la tildan de idiota, de metiche, de imprudente, de celosa, de ignorante, etcétera. Ustedes saben todos los tipos de adjetivos calificativos y más peyorativos que usamos para referirnos a veces a nuestras esposas. Hacer esto, hermano, nos trae un problema serio. Este tipo de infidelidad nos causa una barrera. Nos causa una barrera tan grande que hace que nuestras oraciones tengan estorbo delante de Dios. Léalo conmigo allí. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, escuche bien, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué cosa? No tengan estorbo. Y aunque esto parezca raro, eso también es una forma de infidelidad, porque no estamos cumpliendo con el mandato bíblico de vivir con ellas sabiamente. Eso es un desafío. Necesitamos ser fiel a Dios en esa área, porque eso produce bendición y beneficio para nosotros. La fidelidad conyugal nos reporta a nosotros un gran bienestar, unidad al interior de la familia, seriedad en el liderazgo varonil dentro del hogar, seriedad en el liderazgo hacia nuestros hijos, que notarán que somos consecuentes entre lo que decimos y lo que estamos haciendo. Y eso es muy importante. Y eso también fortalece nuestra relación de pareja. Hermano, cuando uno está en el Señor y hace las cosas como Dios quiere, qué bonito. Es lo máximo. Yo le decía, estaba conversando con mi esposo el otro día, y digo, no sé si es que cuando uno se pone más viejo, se pone un poco cobarde o más reflexivo. Y yo me acuerdo que una vez me fui conversando con David, por cierto, nos montamos en el carro y nos fuimos por ir para allá, y hablamos de muchas cosas. Y él me dice, en la medida que van llegando los años, uno mide más sus pasos. Y si estamos en el camino del Señor, lo mide doblemente, porque va adquiriendo la sabiduría de Dios. Y se pone a pensar, si lo que antes era una maravilla, lo quiero lejos de mí hoy día. No quiero que ni se me acerque. Para gente inconversa, que no tiene mucho sentido de la... Yo estaba mirando un programa que dieron hace poco, en un documental sobre un famoso tenista rumano de los años 70, no me acuerdo el nombre del hombre. Entonces escribieron un libro sobre él y le preguntan, ven acá, y la muchacha le saca la cuenta y le dice, usted ha tenido 2.500 mujeres. Un poquito más, pero vamos a poner nada más esa en el libro, creo que es suficiente para tu récord. Algunos lo van a cuestionar porque la posición que tú tienes. Ahora póngase a mirar, entre esas 2.500 mujeres, ahí había de todo. Y tú te pones a pensar, eso está bien de la cabeza. Es una locura. Pero el pecado lleva a perder la cabeza. Y nosotros tenemos que ir madurando en la vida cristiana. Tenemos que tomar la responsabilidad del Señor. No podemos con la roca hacer que la vamos a querer mojar. Tenemos que hacer las cosas bien. Y no autoengañarnos, porque eso es una forma también de no ser fieles a nosotros mismos. El otro aspecto, hermano, importante, tratando de abarcar la mayor cantidad de áreas en las que conviene ser fiel a Dios y en las que Dios demanda nuestra fidelidad, es en nuestros valores. Lucas 6, 43 al 45 nos habla de la necesidad de ser fiel a nuestros valores, de vivir de acuerdo a lo que decimos, de vivir de acuerdo a lo que expresamos. Y necesitaríamos una jornada muy larga para hablar de la fidelidad a nuestros valores. Eso podría ser un tema que nos podría tomar varios meses. Pero el mejor exponente de la falta de fidelidad a nuestros valores es nuestra página de Facebook. Porque nuestra página de Facebook a veces no expresa lo que nosotros decimos que creemos. La página de Facebook expresa. Esas son cosas que... Pero eso nada más son los inconversos. Hermano, el mundo no tolera, el mundo no soporta a una persona que diga creer ciertas cosas y haga otras. El mundo odia a la gente incoherente. Resulta muy triste, hermano, que los cristianos caigan en esto. Que la gente nos tilda de hipócrita. Cuando no hay coherencia entre lo que decimos creer y lo que hacemos, la gente nos ve como hipócrita. Y eso es triste. Que gente llamándose cristiano no guardan las proporciones entre su comportamiento. Y cuando están bajo presión, reaccionan como si nunca hubiesen conocido al Señor. Reaccionan como si nunca hubiesen conocido la gracia y la misericordia de Dios. Cristiano es cristiano dentro y fuera, en todo momento. Nosotros tenemos una línea única. No podemos ser cristianos así, según como sopla el viento. Tenemos que mantener ese balance en nuestro comportamiento. El Señor Jesús afirmó lo siguiente: cada árbol se reproduce de acuerdo a su naturaleza. El buen árbol que da buenos frutos y el mal árbol que da malos frutos. El profeta Daniel es un ejemplo de buen fruto y de fidelidad a sus valores y a su principio en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 6, versículo 3 al 4, narra un evento trágico de un hombre que había sido llevado cautivo a Babilonia en el año 605 antes de Cristo como esclavo. Pero él llegó allí sosteniendo ¿cuáles? Los valores del reino. A mí me revienta cuando la gente viene de nuestros países diciendo que es cristiano y llega a los Estados Unidos y se le olvidó. No se puede orar porque el rey dijo que había que dejar de orar. Allí se promulgó un edicto que prohibía ejercer tu compromiso de fe. Allí se prohibió que los cristianos vivieran de acuerdo a sus valores. Sin embargo, Daniel permaneció fiel a sus valores. Y miren lo que dice allí. En aquel tiempo, Daniel, pienso que debe haber tenido entre 20 y 18 años. No era un viejo tampoco, porque a veces decimos, no, es que se vino. Los jóvenes tienen que aprender a ser fieles a Dios también. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Escuchen esto, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era, ¿qué cosa? Fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué bonito eso, ¿eh? Que el mundo te quiere hundir, que la gente te quiere cuestionar, que la gente te quiere criticar, pero que tú puedas levantar tu frente y decir, yo soy una persona fiel a Dios y voy a permanecer fiel a estos principios. Aún así, le tendieron una trampa y cayó en la trampa. Vaya conmigo un poquito más adelante al versículo 23. ¿Qué hizo Daniel en la trampa? Él fue al foso de los leones, pero de allí lo levantó el Señor. ¿Se acuerdan Sadrach, Mesach y Abednego, los jóvenes hebreos? Le dijeron, si no obedecen a mi mandamiento y renuncian a sus principios, lo voy a meter en el horno y voy a ver qué Dios es el que lo va a salvar ahí. Y ellos dijeron, no es necesario que nos respondamos acerca de este asunto, porque el Dios que tenemos nos puede librar de tus manos, oh rey, y si no nos librare, tampoco vamos a adorar la imagen. Hermano, qué bonito tener ese tipo de convicción. Si nosotros tuviéramos ese tipo de nivel de espiritualidad, de fidelidad a Dios, no había que invitar a la gente a la iglesia. Porque Pedro empezó diciendo, para que los que no creen sean ganados por las conductas de las mujeres que son fieles. Y los hombres que son fieles pueden producir conversión en muchas personas sin necesidad de muchas palabras. O sea, para que sean ganados sin palabras, está diciendo Pedro allí. Eso es bien glorioso. Nuestras acciones, hermano, deben ser el reflejo de lo que Dios nos dice en su palabra. Esta es nuestra guía. Hoy día está de moda que yo me enfrié cuando yo veo que pasaron los atentados y dice, no, el pastor tal y la pastora tal y nuestros hermanos musulmanes y nuestros hermanos que... No. Cristiano es el que sigue a Jesucristo, oye la voluntad de Dios y la hace y obedece a Dios y es fiel a Dios. Si no lo eres, tú necesitas arrepentirte. Tú tienes que entregar tu vida a Cristo. Tú tienes que ser un nacido de nuevo para ser considerado un hermano en la fe. De cualquier congregación, pero tiene que ser nacido de nuevo en Jesucristo. Eso es lo que nos une a nosotros. El ADN, la sangre de Cristo nos une a nosotros. Todos somos salvados. ¿Quién no es salvado por la sangre de Cristo aquí? Todos somos salvados por la misma sangre de Jesucristo. No por la de Mahoma ni por la de nadie. Cristo es el Señor. Es triste. Alguien dijo con certeza que la Biblia de los inconversos es la vida de los cristianos. ¿Ustedes entendieron eso? La Biblia de los inconversos es la vida de los cristianos. Porque como ellos no leen la Biblia y se supone que nosotros la leemos, de la manera que nosotros actuamos es que ellos consideran que deben vivir. Ustedes no han escuchado esta palabra. Y fulano hizo eso. Y eso que es cristiano. Hasta Betty lo aceptó, como quien dice, si Betty que es cristiana lo aceptó, eso está bien. Tienen que tener mucho cuidado, hermano, porque nosotros dicen en la Biblia, no se hay tropiezo ni a judío, ni a griego, ni a la iglesia del Señor. Y muchas veces nosotros con nuestra conducta es incoherente, podemos convertirnos en piedra de tropiezo. Dice, hay de aquel que haga tropezar a un pequeño, gente que no tiene mucho madurez. El mundo está leyendo en nuestro comportamiento lo que supuestamente usted y yo leemos en la Biblia. ¿Qué está leyendo la gente en usted, hermano? ¿Qué lee la gente en usted? ¿A Jesucristo? La otra cosa que quiero, y con esto quiero concluir, es la fidelidad financiera y la fidelidad a nuestras obligaciones. En esto de la fidelidad a las obligaciones, eso tampoco nos gusta mucho, ni siquiera le gusta a la gente cristiana que se hable de eso en la iglesia. Está bien aquí en la iglesia, porque es para el Señor y qué sé yo qué, pero allá afuera, nos gusta que las calles estén bien, nos gusta que el distrito escolar sea bueno, pero muchas veces no nos importa. Muchas veces no invertimos tiempo para hacer nuestra asignación social, que eso es importante, porque un cristiano no es un extraterrestre, un cristiano es alguien que interactúa con la sociedad donde usted está viviendo. Nosotros tenemos que ser un poquito más prácticos en esto. Vamos un momentico ahí a Proverbios, capítulo 22, verso 29. Esto tiene mucho que ver con los trabajos. ¿Has visto a hombre solícito en su trabajo? ¿Qué va a pasar con el hombre que es solícito en su trabajo? ¿Qué quiere decir eso de solícito en tu trabajo? ¿Que anda solo? ¿Eh? Cumplidor, eso dice alguien por ahí. Uno que cumple con lo que le corresponde. ¿Y qué pasa con el que cumple con lo que le corresponde de acuerdo a este pasaje? Delante de los reyes estará. ¿Y qué pasa? No estará delante de los de baja condición. No te van a poner como el peor porque tú estás cumpliendo con lo que te corresponde. Mucha gente no ha aprendido a ser fiel a su empresa. Mucha gente no ha aprendido a ser fiel ni siquiera a su propio negocio. No ha aprendido a ser fiel a su profesión. Murmuran en contra de la gente que tienen encima como sus líderes. Murmuran contra aquellos que ejercen una responsabilidad y una autoridad sobre ellos. Y lo que el trabajo que están realizando lo hacen de mala gana, de una manera irresponsable. Muchas veces terminan perdiendo hasta el empleo. Y simplemente lo hago por el dinero, no me importa. Esto no es mi negocio. Eso es triste. Cristiano en ese nivel, en ese plano, y los hay, otro no tiene ningún tipo de sentido de pertenencia, ni con la empresa que lo contrató, y laboran allí de una forma perezosa, matando tiempo, son impuntuales, no cumplen con su cita, son desordenados, desperdician su propio potencial, desperdician las oportunidades de crecer en su trabajo, de ascender, pierden tiempo en cosas que no deberían. No tienen consideración acerca de los empleadores, que son personas que también están prestando un servicio. Olvidan que allí se le contrató ¿para qué? Para que rindieran, para trabajar bien. No para que malgastaran el tiempo innecesariamente. Ni para que estén hablando por teléfono, ni para buscarle los defectos a la compañía. Nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestras actitudes. Tenemos que ser fieles a Dios en todo lugar. Eso representa un tremendo desafío. Y vamos un momentito allí al Evangelio de Lucas, capítulo 16, versos 10 y 12. Y allí el Señor Jesucristo nos da una clave de cómo debemos nosotros ascender dignamente en un trabajo. Cómo nosotros podemos progresar dignamente en un negocio. Cómo nosotros podemos ser personas exitosas en lo que emprendemos. Lucas 16, 10 y 12. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. También Jesús aquí expresa la razón por la que muchas personas no prosperan en sus negocios. Y si en el ajeno no fuiste infieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lo que, hermano, el Señor aquí nos está afirmando es que si no somos fieles con los trabajos que realizamos para otras personas, cuando nosotros estemos desarrollando lo que es nuestro, tampoco lo vamos a hacer. Si ya ves una peluquera horrible, cuando trabajaba en otro salón, cuando tenga el de ella, ella no va a ser mejor peluquera, ella tampoco va a servir allí. Ella tiene que hacerlo bien allá y acá. ¿Por qué vienen tus clientes? ¿Porque tú haces mal trabajo? ¿O porque trabajas en compañía A o B? ¿O por qué vienen? ¿Qué es lo que le atrae a tus clientes? El servicio que presta. Tú debes prestar el mejor servicio como si se lo estuviera prestando el Señor en cualquier lugar y en cualquier momento. Porque el día de mañana te va a tocar hacerlo para ti mismo y lo vas a hacer como quieras. El hermano Juan fue allá a la panadería y probó el pan. Y me dijo, yo iba allá a esa panadería, pero el pan cambió de gusto. Y me dijeron que están haciendo un pan parecido por acá. ¿Viene para eso? Sí, vas en el pan como quieras. La gente ni siquiera, el hermano Juan no sabía ni quién era el que hacía el pan. Estaba siguiendo el sabor, no estaba siguiendo a los panaderos. Él no conocía quién hacía los panes. Él estaba siguiendo el sabor del pan. ¿Qué le parece eso? Pero si le doy mal sabor al pan, nadie te sigue. Te dan la espalda. El Señor Jesucristo aquí nos está exhortando a nosotros que lo hagamos bien. Si manejando un carro ajeno, eres un emeril que no le tienes cuidado y haces un desastre, ¿tú crees que vas a manejar bien el tuyo? Me imagino que cuando agarre el tuyo, entonces va a ir exceso de velocidad, va a ir como quiera, es peor. Pero la gente tiene una fantasía, dice, si fuera mío yo lo manejaría distinto. Mentira, si no lo hace bien allá, tampoco lo hace bien acá. El que era un muerto de hambre y un irresponsable allá en el país, también lo es acá. Aquí es peor. Porque hay más distracciones. Y se nota menos, 360 millones de habitantes no se nota. Aquí tú puedes ser como tú quieras. Yo siempre le digo a los hermanos, tú sabes que esta persona vino y allá era tan diferente y aquí estaba en Nicaragua, era una maravilla, pero vino para acá y cómo cambió. No, él allá tampoco servía, lo que pasa es que allá tenía que hacer un personaje para que la gente no lo enterraran porque Nicaragua es más chiquito, pero acá entonces se quitó la careta y es como siempre fue allá. Y es lo mismo con el de Cuba, con el de México, con el de cualquier otro lugar. La Biblia no se equivoca, hermano, no miente. El que no es fiel en lo ajeno, tampoco lo es en lo suyo. Y a veces nosotros nos quejamos y decimos, ¿y tú sabes lo que es? He tenido 5 trabajos. Mira, aprendiste a hacer 5 cosas diferentes. A veces yo estaba mirando el otro día un hermano, estaba poniendo con un taladro, poniendo una puerta. Hermano, pero usted no sabía que tenía virtudes de carpintero. Ah, no, porque ese trabajo yo lo hacía cuando estaba en no sé dónde. Ustedes se dan cuenta que a veces lo que a nosotros nos parece muy malo, y como decía el hermano David ahorita, ¿cómo yo naciendo en un hogar cristiano me pasa esto? Muchas veces decimos, me cambié de este trabajo y me están poniendo a hacer un trabajo difícil. Y ahora me están cambiando de esta línea para aquella y de aquel para allá y yo no quiero saber. Y el jefe ahora me puso a mí a hacer el trabajo que tenía que estarlo haciendo él. Mira, te están pagando, haz el trabajo con gozo, con alegría y pídele fuerza al Señor y sabiduría. A lo mejor mañana esa va a ser la fuente de sustento tuya. Dios es bueno y sabe lo que hace. Por último, hermano, vamos a leernos Proverbio 27, del 23 al 27. Se lo leen en su casa porque no va a alcanzar el tiempo para leerlo ahora, pero anótenlo por ahí. Proverbio 27, 23 al 27. Y léanse. De la manera que nosotros usemos lo de otro, determina el uso que le vamos a dar a lo nuestro. Léanselo después con calma y analícenlo. Pero de la manera que nosotros usamos lo ajeno, así usamos lo nuestro también. Si usted tiene un desorden acá en la iglesia, también lo tiene en su casa. Si usted llega a la casa del vecino con los pies sucios y no se limpia los zapatos, su casa también está llena de barro por todas partes. No, pero yo en mi casa se me quito los zapatos. No, en tu casa eres peor. La Biblia dice así. Tenemos que ser consecuentes y fieles en todo. Fidelidad en la finanza. Primera de Corintios 8, del 20 al 21. Pablo dice, procurar hacer las cosas con honradez, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. De manera que, hermanos, hay una especie de mito de que un cristiano es fiel en las finanzas cuando da sus diezmos y sus ofrendas. Eso es cierto, usted debe dar sus diezmos y sus ofrendas. Pero aquí aplica también el principio de que el que es fiel en una cosa debe ser fiel también en la otra. Un cristiano es fiel en la finanza cuando puede administrar de una manera sabia todo el recurso que el Señor pone en sus manos. Salmo 112, 5 y 6. Si alguien me lo puede leer, porque esto es un pasaje que quiero que lo miremos. Salmo 112, 5 y 6. El salmo que leímos ahorita también habla de eso. Dice, joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Implica justicia, implica fidelidad, implica estar con el Señor. ¿Ya me encontró, hermano José? Salmo 112, 5 y 6. Cuando el hombre es fiel, invierte en lo que es rentable y procura el bien de su familia y toma esa cosa en serio, ahí se expresa también la fidelidad financiera del hombre y la mujer de Dios. Como dice el profeta Isaías, capítulo 55, versículos 2 y 3, también nos hace referencia a lo mismo. Debemos nosotros ser responsables con los recursos que el Señor pone en nuestras manos. Nuestra economía, hermano, no está regulada por los valores del mundo. Dios ha implementado su propio sistema financiero para darle sustento a los suyos. Si queremos ver las manifestaciones de Dios, si queremos ver la bondad, el amor y la misericordia de Dios expresada en todos los aspectos de nuestra vida, nosotros como iglesia y como individuo, tanto en la forma personal como en forma corporativa, debemos retomar el concepto de la fidelidad y empezar a ser fiel a Dios. Porque el tiempo de Dios no es el tiempo de los hombres. La manera de Dios no es la manera de los hombres. Cuesta, hermano. No es fácil. Hay desafíos. El mundo nos empuja a ser infieles. Pero déjeme decirle, y con esto quiero terminar, no existe tal cosa como un cristiano infiel. Apocalipsis 2:10. Vamos a leerlo todo. Con esto concluimos. Nos ponemos en pie, por favor, y vamos a leer este pasaje todo al unísono. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Go to the book of Revelation. ¿Ya lo tienen? Leemos. No temas. Todos a una. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque el reflexionar en ella nos insta a ser fiel. Gracias por los testimonios de los que por tu fidelidad han sido alcanzados y transformados, bendecidos, sanados. Permite, Señor, que nuestras vidas puedan ser sanadas también por tu presencia continua. Que nuestra obediencia no sea parcial ni nuestra fidelidad en algunas áreas. Que nosotros seamos fieles a ti y a los nuestros. Que nuestra vida, Señor, glorifique en tu nombre con lo que decimos y con lo que hacemos. Por Cristo Jesús oramos. Amén.